Senadora de la República y candidata presidencial Paloma Valencia, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo cariñoso para ti y el equipo de la W y todos los oyentes.
Señor ex canciller de la República y candidato presidencial Luis Gilberto Murillo, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Gracias por la oportunidad. Los saludos desde Armenia y un saludo también a la senadora Paloma Valencia.
Sigue haciendo la tarea. Bueno, ambos recorriendo el país. Senadora Paloma, vemos que está bastante herida nuestra diplomacia. ¿A usted qué se le ocurre si llegara a la presidencia?
Julio, yo creo que Colombia tiene que entender que la diplomacia cambió fundamentalmente. Claro, hay unos canales que se tienen que tener para tratar de mantener las relaciones de los estados, pero yo creo que esto tiene mucho más que ver con las propias relaciones Estado-Estado que en nuestro país se han ido deteriorando. Es que el presidente Petro, desde la campaña electoral, ha decidido opinar sobre quién debía ganar o quién debía perder en los Estados Unidos, siendo el presidente de un país, y luego los mensajes de desafío contra el presidente Trump, que por supuesto empiezan ya a tener consecuencias en la manera como se maneja. Creo que la Cancillería colombiana tiene que irse transformando hacia un Ministerio de Comercio Exterior y lograr que podamos tener cónsules que efectivamente atiendan a la población colombiana en el exterior, que hoy son bastante mediocres los servicios, y luego unas embajadas dedicadas a abrir mercados para que el comercio colombiano pueda llegar al exterior. Creo que hay que reformular muy profundamente todo lo que está haciendo la Cancillería, que hoy es un aparato pesado burocráticamente y que realmente no reporta ningún beneficio para el país.
Precandidato Luis Gilberto Murillo, quiero hacerle la misma pregunta. ¿Cómo manejaría usted la diplomacia, pero no solo ello, sino las relaciones, por ejemplo, con los Estados Unidos en medio de las amenazas de Donald Trump sobre atacar Colombia, por supuesto, por el tema del narcotráfico y también en los bombardeos allí en el Caribe?
Bueno, en primer lugar hay que decir que ya, obviamente, yo estuve al frente de la diplomacia en Colombia y al frente de la embajada en los Estados Unidos. Y Colombia tiene que convertirse en un poder intermedio, sobre todo en el contexto de un mundo que está en reestructuración del orden mundial, y hay mucha volatilidad, y Colombia lo que necesita es margen de maniobra y tiene que darle espacio a la diplomacia, que va mucho más allá de lo comercial. Hay diplomacia de los pueblos, la diplomacia cultural es supremamente importante, y al darle espacio a la diplomacia, obviamente Colombia tiene que ser fuente de estabilidad y un país mediador. Ese es el perfil que tiene que construir Colombia, que se venía construyendo. Nosotros logramos, y yo dejé a Colombia en la presidencia pro tempore de más de 12 escenarios de integración regional, algo nunca antes visto. Convertimos a Colombia también en escenario de discusión de los problemas globales con la COP16 y otros escenarios y conferencias que hicimos en el país, que logramos para el país. Y además en términos de droga trabajamos en varios escenarios. El primero, en el sistema de Naciones Unidas, donde con el trabajo que acompañamos a la embajadora Laura Gil, logramos varias cosas que no tienen precedentes. La primera, una coalición de más de 60 países, incluyendo a los Estados Unidos, para revisar esas viejas convenciones de drogas que ya están anticuadas y que vienen de los años 60. Para hacer más énfasis precisamente en una política menos prohibicionista en el contexto global. En el contexto interamericano, desde la OEA, se reactivaron los mecanismos de seguimiento a los avances en la política de fiscalización de drogas. Y en lo bilateral, nosotros logramos avanzar con los Estados Unidos en un marco distinto del abordaje de la lucha contra los narcóticos y otras economías ilegales en Colombia y en el hemisferio. Y allí hay que abrir espacio para la interlocución, es decir, la interlocución no se puede perder por difícil que sea. Y esa interlocución no se puede dar por criterios ideológicos o por las personalidades de los presidentes, porque aquí tiene que precisamente basarse en el interés nacional. ¿Y el interés nacional cuál es? Tener una relación tranquila con los Estados Unidos, defendiendo la soberanía nacional, porque esa relación es fundamental para el país en muchos escenarios, pero en el escenario de seguridad mucho más. Claro. Y la situación que tenemos hoy no le conviene ni a Colombia ni a los Estados Unidos, y hay que buscar la manera de reparar esa relación. Y yo lo voy a hacer como presidente, no porque estoy pensando cómo será, sino que ya lo hice. La relación con los Estados Unidos, cuando yo estuve al frente de la embajada y la cancillería, ha sido la más cercana en los últimos años en Colombia.
Senadora Valencia, este es el gobierno de las interinidades. ¿Usted recuerda alguna administración que haya incurrido en ese mecanismo de forma permanente y qué efecto produce esa interinidad en el manejo de una administración?
No, pues usted tiene toda la razón. Uno no recuerda un gobierno donde casi todos los cargos se quedaran vacantes, porque no solamente estamos hablando de los cargos diplomáticos. Luego de echarse un discurso de que quieren salir a buscar que haya una aproximación distinta al prohibicionismo de la coca y de la cocaína, logran el éxito del panel y después no llega nadie. Y eso, yo creo, doctor de las Casas, lo que nos está mostrando es una fisionomía de un gobierno que desconfía de todo el mundo. Nadie le sirve porque tiene por encima de condiciones de capacidad, de coordinación, un tema de lealtades políticas que le impide que cualquier persona le sirva. Y eso ha ido afectando al país, no solamente en materia diplomática. Mire la gravísima situación del tema energético, donde tenemos una CREC también interina, pero y usted va a los temas de salud y rotan y rotan los superintendentes y rotan los administradores de las EPS, medio están aprendiendo y ya los van sacando con una crisis que se ha venido desatando terrible, que tiene que ver con la ineficiencia también y la incapacidad de las personas que nombran. Esto tiene que ver con que el gobierno se define más por una pasión ideológica que por la competencia de quienes lo integran. Y yo quisiera decir que uno de los temas graves que hemos, digamos, detectado en este gobierno es la mala conformación de las relaciones internacionales por la Constitución de Colombia, que terminó dándole, digamos, una supremacía total al presidente. Y nunca habíamos tenido un presidente tampoco que decidiera que los caprichos de sus gustos ideológicos son los que determinan las relaciones internacionales de Colombia. Y entonces usted tiene que no solamente rompen relaciones con Israel, sino que prohíben la exportación de productos nacionales a Israel, que es una situación que incluso yo creo que es absolutamente inconstitucional. Y pase con que decide que no le interesan las relaciones con los Estados Unidos, a pesar de que sea el primer socio comercial de Colombia, y van llevando al país a una situación, digamos, casi de perplejidad y de pánico frente a lo que pueda pasar. Creo que el país va a tener que regular que los presidentes no puedan tomar decisiones caprichosas.
Sí. Candidato Luis Gilberto, usted hizo parte de este gobierno, como ya no lo ha dejado claro, y yo sí quiero preguntarle si usted cree que al actual canciller fue que le quedó grande, o en definitiva, el hecho de que el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, opine tanto, también ha tenido que ver con el hecho de esas relaciones que están hechas un desastre.
Yo le digo buenos días, y le mandaron un saludo desde el mercado de Basurto, un joven que la aprecia mucho. Yo le enviaré el video. Bueno. Es referente allá, muy importante también. Mire, yo quiero referirme a los avances. El primero es esa coalición que está vigente. Colombia tiene que reactivarla, yo lo haré como presidente. Lo segundo, que hay que lograr que Colombia tenga representación en el panel de expertos, que como canciller, trabajando con la embajadora Laura Gil, lo conseguimos en la Asamblea de Naciones Unidas. Es una idea de Colombia. En Cali, en la COP, el secretario general nos confirmó la creación de ese panel. Colombia debe estar allí para liderarlo. Y en tercer lugar, es muy importante, una participación efectiva de Colombia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que también lo logramos. Entonces, allí hay una ruta, y esa ruta hay que retomarla, la Cancillería debe retomarla. Y obviamente la interinidad no ayuda, y no ayudan los trinos. La diplomacia no se puede manejar por redes sociales, la diplomacia no se puede manejar simplemente por inclinaciones ideológicas, y la diplomacia no se puede manejar con temas de afinidad o empatía, porque tiene que responder a los intereses nacionales. Y hay que decir que es un tema de fondo el que se tiene que reestructurar la Cancillería para que sea una Cancillería que se parezca al país real, que esté realmente en el contexto de lo que se está sucediendo en el mundo y cómo ha evolucionado. Y eso no viene de ahora. Hay presidentes y en el gobierno anterior del... La Cancillería se debilitó, muchas de las funciones de la Cancillería se pasaron a la Presidencia de la República, eso se retomó en este gobierno, pero sí no ayuda el hecho de que la Cancillería esté bastante ausente en este debate y debe ser Cancillería, es decir, la Cancillería no puede responder simplemente a los impulsos emocionales de un gobierno que se tiene, ni tampoco mezclar lo doméstico con lo internacional. Y yo coincido con el hecho de que Colombia debe abstenerse de estar opinando sobre lo que sucede en la política doméstica de los países, porque eso realmente no ayuda a generar canales efectivos de interlocución.
Sí, senadora y precandidata Paloma, pero no solo el manejo de la diplomacia por redes sociales. Por ejemplo, este gobierno también ha cambiado los requisitos, por ejemplo, para ser embajador y cónsul, e incluso quitando los requisitos profesionales y académicos. Pero no solo eso, también el presidente Gustavo Petro y Armando Benedetti, recordemos, fueron incluidos en la lista Clinton. Se ha hablado incluso de suspender la cooperación en materia de inteligencia también con Estados Unidos. ¿Usted cree que al próximo gobierno le corresponde quizá reconstruir esas relaciones, no solo con el gobierno de los Estados Unidos, sino en general la diplomacia por el trabajo que dejó o que hizo este gobierno del presidente Gustavo Petro?
Por supuesto que sí. Yo he sido una defensora de la meritocracia, por eso tumbé el embajador que ilegalmente habían nombrado en México, que no cumplía con las calidades que exigen para los embajadores. De hecho, la propia Universidad Nacional había conceptuado diciendo que no cumplía. Sin embargo, el presidente Petro lo nombró a la brava. Tuvimos que recurrir a las Cortes para sacarlo, y entonces la solución del presidente es que ahora uno pueda nombrar embajadores básicamente porque son amigos, sin ninguna condición. Y una de las cosas que uno tiene que aprender es que los países que hoy están pensando en crecer económicamente, como lo tiene que pensar Colombia, lo que han hecho es usar su cancillería como Ministerio de Comercio Exterior. Por ejemplo, en Corea del Norte, cuando vino la expansión de todos los mercados norcoreanos, lo que hicieron fue precisamente eso. Los embajadores empezaron a ser evaluados de acuerdo a la cantidad de negocios que habrían para los productos del país. Fueron evaluados de acuerdo a la capacidad de hacer muestras que incluyen temas culturales, por supuesto, y educativos, pero que lo principal es empezar a construir mercados para que los países se puedan desarrollar. Yo creo que Colombia tiene que buscar los modelos que han sido exitosos en el resto del mundo. La diplomacia simplemente de las relaciones, que yo creo que es un poco el modelo que tiene Colombia, es una diplomacia que ya no funciona, porque un embajador en países que tienen ya muy profundas relaciones, pero el resto se la pasan es yendo a besamanos con otros embajadores y mandando resúmenes de lo que pasa, que hoy con inteligencia artificial y medios de comunicación usted no necesita. Aquí lo que necesitamos es empezarle a producir resultados de la diplomacia al mercado colombiano, y yo creo que uno tiene que girar muy hacia allá. Y lo segundo, una regulación diferente donde los caprichos de los presidentes no definan
por
la
supuesto
política exterior colombiana.
Ministro Murillo, exministro, escuchándolo a usted con mucho respeto, porque le tengo mucho aprecio, tiene uno la sensación de estar hablando con un ministro de otro gobierno, porque la síntesis de sus respuestas son una crítica a todo lo que está haciendo este gobierno.
Mire, el sentimiento recíproco de respeto. No, mire, yo puedo responder por lo que hice. Y lo que hice, y lo acabo de mencionar, nosotros dejamos resultados muy concretos. Y lo que está sucediendo, yo soy una persona muy autocrítica, y eso lo hago con mucha transparencia. En términos de la meritocracia que se comentaba, y del amiguismo, la diplomacia se ha caracterizado por ese amiguismo. Si no, mire usted cómo la diplomacia ha cerrado las puertas a personas de orígenes como el mío, de Andagoya, de allá del Chocó, y no se le abrían las puertas. Y nosotros tomamos medidas para que hubiese mayor representación en esa diplomacia. Un ejemplo, por primera vez, un embajador de carrera que habla 5 idiomas. Gustavo Makanaki es el embajador de Colombia en Japón, alguien del Pacífico. Y eso es importante para nuestras comunidades que han sido olvidadas y dejadas atrás. Nosotros no estamos de acuerdo con que se debiliten los criterios de mérito para entrar a la carrera, y la carrera debe ser una carrera profesional, porque la gente nuestra ya está lista, ya se ha formado. Lo que necesitan es que se le dé la oportunidad. Lo otro, la Cancillería como un instrumento del comercio exterior, pues eso es lo que han hecho por años. Y eso no ha funcionado bien porque la diplomacia no se reduce al comercio, que es muy importante, que es central, pero la diplomacia va mucho más allá, porque es realmente la relación de los pueblos y es realmente el fortalecimiento del poder blando que tiene Colombia con su cultura, con sus activos naturales, con su biodiversidad. Y obviamente es importante decirlo que las fallas de la diplomacia no vienen simplemente de este gobierno, eso viene de mucho más atrás. Y lo que hay que reformar a la Cancillería para que sea una Cancillería realmente de que corresponda a los desafíos del siglo XXI. Y por eso nosotros estamos proponiendo, dentro de uno de los ejes transformadores del país, que haya un fortalecimiento y modernización del Estado, porque el Estado colombiano se quedó atrás, se volvió un obstáculo y no un facilitador. Y eso se refleja también en la Cancillería. El problema va mucho más allá y es más de fondo.
Pero, candidato Murillo, también dicen que usted usó el contrato de prestación de servicios como nunca antes lo había hecho la Cancillería, y eso llena la Cancillería, abrió la puerta a una cantidad de contratistas.
No, mire, en eso, Julio, y usted sabe que nosotros pasamos algunas funciones que estaban tercerizadas y que tenían un sobrecosto del 40% a funciones que desempeñaran precisamente dentro de la Cancillería personas que pasaron a desarrollar esas tareas. Y esas tareas realmente han funcionado. Ahora, el hecho de que haya un objetivo que tiene que sacarse adelante, y es de formalizar a muchos de los empleados y funcionarios que se han permanecido por años con contratos de prestación de servicio, es algo que tiene que hacerse, que es fundamental, porque a esas personas se les tiene que dar precisamente sus prestaciones, sus garantías sociales, su seguridad, y eso no se ha hecho. Pero el Estado necesita a esos funcionarios, porque el Estado se redujo, y al reducir el Estado, por eso es que no tiene presencia, sí, pero en muchos territorios. Mire, Julio, la diplomacia subnacional necesita gente. Nosotros empezamos la tarea de hacer más diplomacia subnacional. Entonces, más allá de Bogotá, más allá de Medellín,
usted reconoce que reconoce que adelantó 500 contratos, 500 contratistas.
No, yo esa cifra no la tengo presente, pero no creo que llegue a ese escenario. Lo voy a revisar, pero la Cancillería necesita moverse, mire, la efectividad de la diplomacia se mide en el impacto que tenga en los territorios, y esos son los territorios abandonados que necesitan impacto. Teníamos un programa, el programa de Colombia Nos Une, que no lo creó este gobierno, se creó anteriormente, y ese programa es el que facilita la presencia de esa diplomacia precisamente en los territorios. Ese es el tipo de Cancillería que nosotros necesitamos, Julio.
Pues doctor Luis Gilberto Murillo, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Feliz día.
Muchas gracias.
Y senadora y candidata, precandidata Paloma Valencia, metámonos en los temas de su partido, de los líos internos, de esa pelea que hay allí, y bueno, también de la encuesta que está circulando ya para escoger a la precandidata del Centro Democrático. ¿Cómo resolver todos esos conflictos si sacaron a Miguel Uribe Londoño, quien era el que mejor estaba rankeado en todas esas encuestas?
Bueno, yo estoy convencida de que el partido va a poner no solamente candidata, sino va a poner presidenta de Colombia por primera vez en nuestra historia. Y estamos muy contentos con que un partido que se ha construido sobre los pilares del legado del presidente Uribe pueda proponerle a Colombia una candidata mujer, que va a ser la única de los partidos políticos, y que estamos convencidos tenemos la preparación, la capacidad para hacer un extraordinario gobierno de Colombia y antes de eso lograr una coalición amplia que nos permita llegar con muchos sectores y muchos de los precandidatos como parte del siguiente gobierno.
Sí, senadora, pero ¿a usted qué le dice el hecho de que el presidente, del expresidente Álvaro Uribe, siga diciendo que él quiere que esa coalición vaya desde Abelardo de la Estrella hasta Sergio Fajardo? De cierta forma, las deja ustedes a un lado, ¿no?
No, por supuesto que no. Es que la coalición es para elegir y nosotros estamos seguros que en esa coalición nosotros vamos a ganar. Yo creo que hoy ningún partido político, entendiendo la gravedad de las circunstancias que vive Colombia, está pensando en irse solo. Y queremos hacer una coalición, y lo que está diciendo el presidente Uribe, que es exactamente lo que he dicho yo desde hace muchos meses, es que hay que lograr la coalición de todos los sectores democráticos que no están con Petro para precisamente poder ganar en la primera vuelta.
Senadora, tras la salida de Miguel Uribe Londoño de esa contienda para la elección del candidato del Centro Democrático, él cuestionó algunos sectores, dice él, de la cúpula del Centro Democrático, que le intentaron clavar, y abro comillas, el puñal del asesinato político, e incluso señaló que algunos de ellos no representaban a las bases del Centro Democrático, quizá haciendo referencia a ustedes, las senadoras María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín. ¿Usted qué responde frente a eso que dijo él?
Eso sí hay que preguntárselo al doctor Miguel.
Pero sobre esa crisis interna, ¿usted qué tendría que decir? Porque
yo
pues,
creo
lo que dice
la crisis
él es que
sale
en medio de esos líos.
Estamos, la crisis interna está superada, querida Laura, y estamos en las encuestas, y el 15 del país conocerá al candidato, la candidata del Centro Democrático, que repito, estoy convencida será la próxima presidenta de Colombia.
¿Usted sí cree, doctora Paloma Valencia, la versión del doctor Miguel Uribe Londoño acerca de que pues él nunca sugirió adherirse al candidato también Abelardo de la Espriella?
Yo creo que eso hay que preguntárselo al doctor Miguel, ¿no? Yo no soy juez de este caso.